Bueno, regresamos a hablar de las plataformas digitales. Aquí en estos micrófonos hemos hablado ya desde hace un buen rato de esto que está sucediendo en estos días y que tiene que ver con la incorporación a la seguridad social de trabajadores de aplicaciones móviles, de aplicaciones que para transportarte o para pedir cosas a domicilio, en fin, Uber, Rappi, Didi, todas estas plataformas. Y aquí en estos micrófonos he estado hablando ya con varias personas. Hablé con Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, con Francisco Edgar Valderas, vocero de Repartidores Unidos de México, con Ana Medina, integrante de Lady Drivers allá desde Guadalajara, con Marat Bolaños, el secretario del Trabajo y Previsión Social, y me da mucho gusto saludar en la línea a Guillermo Malpica, director ejecutivo de Alianza en México. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días.
Buenos días, Gaby. Muy bien, muchas gracias.
Oye, Guillermo, pues ahora sí que escuchándolos a ustedes, ya como, digamos, como las empresas que tienen estas plataformas, estas aplicaciones móviles. A ver, ¿qué decir de esta incorporación a la seguridad social de los trabajadores?
Pues, Gaby, nosotros llevamos ya un buen rato trabajando de la mano con las autoridades del gobierno federal para estar preparados para este momento. Estamos en una etapa ya definitoria muy importante, que son estos tres primeros meses del programa piloto. Uh-huh. Pero trabajamos desde que se presentó la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo con la Secretaría del Trabajo, después con el IMSS, en este periodo de 180 días para conocer y opinar sobre los lineamientos de este programa piloto, con el Infonavit, también en lo que tendría que hacer el Infonavit en este programa y después del programa, y con el SAT, ¿no? Que eran los cuatro grandes pendientes de los artículos transitorios. Y ahora, uh-huh, pues estamos ya en esta etapa de ver cómo funciona esto, de monitorear muy bien su desempeño y encontrar áreas de oportunidad y poder proponer mejoras cuando sea el caso.
Ok, ¿y cómo está funcionando? Porque, por ejemplo, hay quienes me escriben, nos escucha muchísima gente que trabaja en estas aplicaciones, y entonces de repente dicen, oye, ya recibimos un mensaje por parte de la plataforma en la que trabajo, en donde me dicen, ya me incorporaron. Otros me dicen, no me incorporaron. ¿Cómo está funcionando en la práctica, Guillermo?
Mira, desde el día uno, el compromiso, uh-huh, de las plataformas era tener en el IMSS un preregistro de todas las personas que estaban registradas en sus bases de datos, ¿no? Entonces, ya desde el día uno tiene el IMSS este preregistro. Corre el primer mes en el que vamos a ver qué personas de las que se conectaron logran este umbral. Recordarás que se definió un umbral de ingreso neto equivalente a un salario mínimo de la Ciudad de México. Entonces, las personas que ganan en el primer mes más que un salario mínimo de la Ciudad de México en términos de ingreso neto, se consideran trabajadores subordinados y, por lo tanto, tienen derecho a la seguridad social. Esto lo tienen que decir las plataformas al IMSS en los primeros 5 días del siguiente mes, ¿no? O sea, mes 20. Luego el IMSS tiene 10 días hasta el día 10 del mes, digamos, para decidir cuál es la propuesta de pago, ya con la información que le comparten las plataformas. Y después las plataformas tienen hasta el día 17 de cada mes para hacer el pago de las contribuciones a la seguridad social. Esto pasa mes con mes, es decir, una persona bajo este esquema, como se les denomina subordinados discontinuos, pueden ser perfectamente subordinados el primer mes, el siguiente mes no alcanzar el umbral y ser independientes, y así cada mes cambia, ¿no? Entonces el trabajo administrativo, operativo es importante, por eso creemos que es muy importante tener este ejercicio de prueba piloto para ir afinando sobre la marcha pues cualquier detalle que vaya surgiendo, ¿no? Por más que te preparas siempre cuando ya está, claro, en algo, pues es cuando descubres muchos más detalles.
Sí, porque, mírate, esto que dices es interesante. Es decir, yo podría hoy, por ejemplo, este mes, tener un ingreso equivalente a un salario mínimo o más, al salario mínimo o más, y el siguiente mes no. Entonces, es como estoy incorporada y luego no estoy. O sea, esto, por ejemplo, si yo este mes sí y entonces estoy en el Seguro Social, pero el siguiente mes no porque trabajé menos, porque no gané tanto, etcétera, ¿quedaría yo fuera del Seguro Social y luego podría volver a entrar? Es decir, ¿estas fluctuaciones podrían suceder?
Sí, exacto. Así es como funciona. Quedarías fuera de la obligación de las plataformas de registrarte en la Seguridad Social, pero podrías acceder en ese mes en el que no eres subordinado de las plataformas, podrías acceder a ser un trabajador independiente, que es una figura que ya existe en el IMSS, ¿no? Y así podría ser entonces cada cada mes, ¿no? Y en el tema fiscal ahí pues hay una gran ventaja, porque lo que decidió el SAT es decir, bueno, cumpliendo el compromiso que hizo la presidenta de no cambiar los impuestos para los trabajadores de plataformas, independientemente de que un mes seas independiente o seas subordinado, vas a estar siempre bajo el régimen de este régimen especial que se creó para trabajadores de plataformas digitales. Entonces pagaría siempre el 2.1% de ISR y el 8% de IVA, ¿no? Ya. Para ellos no cambia en el tema fiscal.
Ya. A ver, esta es una. Luego otra que también sé que otra preocupación que ha salido de parte de ustedes de esta alianza en México, que tiene que ver con, digamos, cómo se va a calcular, digamos, cómo se calculan los costos. Por ejemplo, dicen ustedes, no es lo mismo la persona que reparte en bicicleta que el que lo hace en moto o lo hace en automóvil. El ingreso neto, ¿cómo saber el ingreso neto? Aquí he platicado con repartidores y lo que te dicen es, bueno, sí, pero entonces eso incluye lo que gano menos la gasolina o eso también lo incluye. ¿Esto ya lo resolvieron, Guillermo?
Sí, Gaby, fue un tema de la discusión de estos 180 días previo a la entrada en vigor. Uh-huh. Lo que decidió y que publicó la Secretaría del Trabajo es que se considere como ingreso neto, digamos, el ingreso bruto menos el uso de las plataformas como herramienta tecnológica. Nosotros como plataformas dentro de Alianza IN presentamos estudios con una metodología robusta, basadas en datos, un poco incorporando este tema que tú mencionas. Al final, la decisión de la Secretaría del Trabajo es, por ahora, digamos, es esto, no vamos a descontar del ingreso bruto solamente el uso de las plataformas. Pero es un tema que en estos 3 meses queremos seguir discutiendo y por supuesto, con la apertura de la Secretaría del Trabajo para seguir discutiendo de qué otra manera podremos realmente hacer un análisis más robusto y cómo podemos tener una deducción pues que tenga unos parámetros justificables, ¿no? Y que lleguemos a un ingreso neto que verdaderamente refleje la manera en que operan estas plataformas en el mundo.
Luego, otras preguntas. Te las lanzo tal cual por son las que me están llegando. Preguntas me dicen, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo 3 coches, por ejemplo, en Uber o en lo que sea, o tengo más de un vehículo en esto? ¿Cómo cuenta por persona? ¿Cuenta por la persona que lo está manejando o la persona que es dueño? ¿Cómo funciona eso?
La discusión sobre lo que se conoce como flotillas, es decir, una persona física, una persona moral que tiene más de un vehículo, uh-huh, y que lo renta, digamos, a alguien que lo maneje, no se dio durante estos 180 días, sino hasta el final hubo una determinación de la Secretaría del Trabajo en el sentido de que, bueno, si es una flotilla, entonces digamos que la persona que tiene a su cargo que es dueña de esos autos, funcionaría para efectos del IMSS como el patrón de los conductores, no las plataformas, ¿no? Entonces, en ese caso específico, pues las plataformas no serían, digamos, no tendrían esa relación de subordinación directamente con los conductores, sino más bien la persona que es dueña de esos vehículos.
Ya. Y la otra pregunta que me llega mucho es, ¿qué pasa con, por ejemplo, vacaciones, la prima vacacional? ¿Qué pasa con aguinaldo? ¿Eso va a existir, no va a existir?
Se considera desde la reforma, la Ley Federal del Trabajo se especifica que este tipo de prestaciones como vacaciones, aguinaldo, horas extras, ¿cómo se llama esto? Prima vacacional. Sí. Dado que es un trabajo discontinuo, que una persona decide cuándo se conecta, que se puede conectar hoy, o se puede conectar un mes, 8 horas al día, o se puede conectar una vez y después ya no volverse a conectar, era muy difícil de calcular. Entonces, la determinación fue, bueno, en el pago, en el ingreso que reciban las personas que se conectan a las plataformas por su uso durante el mes, ya está contemplado, o sea, ya está incorporado, digamos, todas estas prestaciones. Es decir, no se van a dar como, digamos, como por separado, ¿no? Yeah. Como que están incorporadas en el sueldo, ¿no?
Bueno, y a ver, en resumen, Guillermo, yo sé que esto ha llevado muchísimas conversaciones, ha habido como muchas dudas, había resistencias, en fin, ahorita esto ya está caminando, esto es obligatorio. Entiendo que el programa piloto, la idea es que se vaya mejorando, perfeccionando, pero esto pues ya está ahí, ya es obligatorio. A ustedes como industria, ¿Qué les dice todo esto? ¿Están satisfechos? ¿Están tranquilos? ¿Están preocupados? ¿Le van a cargar la mano al consumidor para que el usuario sea el que termine pagando más? ¿Qué decirle a la gente que nos escucha, Guillermo?
Mira, decirle que algo en lo que coincidimos todos los actores de este ecosistema de plataformas digitales, ya sean plataformas o, o gobierno o comunidades de repartidores o de conductores. Algo en lo que coincidimos es que queremos que esto funcione bien, ¿no? Que la seguridad social pueda estar disponible para quien tiene este ingreso mayor al salario mínimo mensual, que queremos que funcione bien el programa piloto, que para eso es, que apreciamos el diálogo que hemos tenido hasta ahora con las autoridades y pedimos que siga ese diálogo durante estos meses, estos 3 meses que van a ser importantísimos para poder evaluar cómo marcha esto, ¿no? Nosotros partíamos de diferentes propuestas, se plantearon en la mesa, hubo un diálogo, hubo una decisión gubernamental y ahora lo que tenemos, como bien dices tú, es este programa. Vamos a tratar de que esto salga lo mejor posible para beneficio de los cientos de miles de familias que dependen, cuyos ingresos dependen de las plataformas digitales, para la sostenibilidad también en el largo plazo de la regulación y la sostenibilidad de las plataformas digitales y para todo el ecosistema que también de alguna manera se ve impactado positivamente por la existencia de
Claro.
plataformas como restaurantes, micro y pequeñas empresas, ¿no? Entonces, decirles que estamos en este periodo de prueba, abiertos al diálogo. También creo que una de las tareas de Alianza in México tiene que ser acercar la información a todo el mundo que la necesite, compartir esa responsabilidad con las plataformas y con la Secretaría del Trabajo, con el IMSS, de informar a todo el mundo puntualmente, de manera clara y
Claro.
precisa, qué implica esta nueva
Ya.
etapa de la vida
Sí.
laboral.
Oye, Guillermo, y antes de despedirte, gracias por haber entrado estos minutos acá con nosotros. Desde temprano también me han llegado varias preguntas. Ahorita me llega otra de Osvaldo en ese mismo sentido. Dice, ¿le podrías preguntar si habrá desconexión masiva a los conductores? No sé muy bien a qué se refieren, pero me lo han preguntado mucho, que si las plataformas van a desconectar masivamente a los conductores.
No, no,
Ya.
tampoco sé. Tampoco sé a qué se refiere, pero pues no, lo que está operando es como están operando las plataformas regularmente, ¿no? Lo único que cambia pues es esto del registro que te decía al inicio,
Claro, ya.
y las contribuciones de la seguridad social.
Perfecto. Bueno, pues gracias, Guillermo, y sigamos hablando a ver cómo va esta prueba piloto y a ver qué se tendrá que ir corrigiendo. Gracias, Guillermo, un abrazo, buen día.
Igualmente, Gaby, un abrazo.
Que estés muy bien, es Guillermo Malpica, director ejecutivo de Alianza in México. Ahora sí que ya tuvimos las voces de conductores y conductoras, ya tuvimos la voz de la autoridad en el caso del secretario de Trabajo y ahora pues la voz de la industria con el director ejecutivo de Alianza in México. Estaremos, por supuesto, dándole seguimiento a todo esto.